minutos ya estamos en comunicación con el fiscal Rodrigo Estigarribia, fiscal del caso González Daher. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, vamos a decirle. ¿Y ustedes cómo están?
Y bien, vamos a decirle también, con lo de ayer. Rodrigo, quiero entender un poco qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y voy a desmenuzar esto. Primero, ¿por qué finalmente los jueces deciden absolverlos en la acusación que había de asociación criminal? Y me decía recién Carlos Báez que le explicaban los abogados que el argumento de los jueces es que no se probó la comisión de ningún otro delito, solamente uno, el caso Electrofácil, y que para que haya asociación criminal tiene que haber por lo menos dos o tres delitos cometidos, lo cual, permitiría esgrimir que varias personas se pusieron de acuerdo para cometer delitos, y que por eso quedó fuera lo de asociación criminal, lo cual, digamos, hace que finalmente la condena sea sumamente leve y, bueno, esta gente pague una multa y se vaya a su casa.
Sí, antes que nada, Luis, quiero manifestarte mi preocupación como fiscal, ¿verdad? Porque la falta de pruebas que está relacionada con la asociación criminal no es así, es que las pruebas están, existen los elementos de prueba. Y la preocupación versa en que el tribunal, en su fundamentación, más que fundamentar lo que no le convencía, criticó la actuación del Ministerio Público, cuando que el tribunal lo que tiene que hacer es valorar las pruebas que se desarrollaron en dos meses de juicio. ¿Verdad? En cuanto a la asociación criminal, Luis, es un hecho punible autónomo, y es sencillo. El tipo penal requiere que cuando se crea o personas se juntan con la finalidad de cometer hechos punibles, se considera una asociación criminal.
Y, a ver, explícame en términos muy sencillos cómo se relacionaron estas personas, Oscar González Dae, Fernández Lipman y Caballero, para cometer qué delito.
Bueno, básicamente, Luis, tenemos que el abogado traía los casos, tenía los casos, que es el caso Electrofácil, por ejemplo, sí, que ya es un hecho punible, ya está condenado. Sí. Teníamos un secretario del jurado y un presidente del jurado. Existía una organización entre ellos, sí existía una organización, cada uno tenía un rol. Son tres personas. ¿Cuál era la finalidad de estas personas? Cometer hechos punibles. Hechos punibles se refiere a los catálogos que están dentro del Código Penal. Estas personas, al reunirse y al crear esta asociación, porque obviamente una asociación está creada al existir, ¿verdad? Cuando son tres personas que realizan algo en común, tenían la finalidad básicamente de realizar hechos punibles. ¿Cuál es el hecho punible? Uno de ellos es el tráfico de influencias. ¿Por qué dije que es un hecho punible autónomo? Puesto que independientemente de que se condene un hecho precedente, como si lo es en el lavado de dinero, la asociación no requiere un hecho precedente, sino que acá lo que se sanciona es cuando tres personas se reúnen para realizar hechos punibles. Y aquí, claramente, Luis, tres personas se reunieron con la finalidad de realizar hechos punibles, que en este caso era tráfico de influencia.
A ver,
ese es el análisis sencillo, sí, que te voy a hacer.
Te pregunto así, Rodrigo, para que quede clara sobre toda la audiencia. Si yo voy y robo un banco solo, o me voy y robo una joyería, ¿verdad? Me pueden acusar por el delito de robo, hurto, lo que sea, hurto agravado, sí, no sé, etcétera, ¿verdad? Pero sí, si yo me pongo de acuerdo con Natalia y con Fito y los tres robamos, ¿nos pueden acusar a cada uno por robo y por asociación criminal?
Siempre que puedas determinar que tienen la finalidad de cometer hechos punibles, que se reunieron a los efectos de cometer hechos punibles. Okay. Claro. Pero acá hay que tener en cuenta que no solamente se juzgó el caso Electrofácil, también se acusó por el caso de la retroexcavadora, donde está también González Daher. O sea que tenés dos hechos.
Pero supuestamente el caso de la retroexcavadora no se probó, según los jueces.
Te digo en 30 segundos.
Sí.
¿Cuáles son los hechos? González Daher llama a la jueza y le pide que le ayude a su amigo y que le entregue una retroexcavadora en carácter de depositario judicial. El mismo día, una hora después, la jueza le otorga a Gualberto Sala de la retroexcavadora. Esos son los hechos. Básicamente, al analizar, tenemos la testificación de Mabel Refe y las publicaciones periodísticas sobre la llamada, y al analizar el expediente judicial, que me voy a la parte probatoria ya, al leer te das cuenta que la asignación de la retrocavadora Gualberto Zárate fue irregular, y eso es tráfico de influencia. Si yo te llamo a vos, Luis, y te pido ayúdale a mi amigo, te estoy llamando para que esa persona obtenga un beneficio. Aquí no hay que hacer ninguna pericia contable, no hay que hacer un análisis técnico ni dogmático. Los hechos son sencillos y las pruebas son sencillas. Tenemos las auditorías, tenemos el expediente judicial, tenemos la resolución de cámara que anuló el fallo que cuando se le entregó como depositario. Vale decir que los hechos, o sea, que estos hechos fueron probados. Como te dije, en menos de un minuto expliqué el caso y ese es el caso. Acá no hay caso complejo, Luis. Acá el tribunal tenía que tomar una decisión sobre lo que se desarrolló dentro del juicio y no hablar de lo que eventualmente se pudo hacer. El tribunal lo que tenía que decir, a mí no me convenció Mabel Renfel, a mí esta auditoría me parece que está mal, que no corresponde, que está bien. Eso es lo que tuvo que juzgar. Pero el caso de la retrocavadora es demasiado claro.
Pero en ese caso no aparecen Lipman ni Caballero.
En este caso aparece Fernández Lipman, porque se probó que las llamadas a la jueza Pedretti se hacía del teléfono de Lipman.
Ya. O sea, entonces, con esos elementos...
Son dos personas dentro de una asociación. O sea que, lógicamente, o sea que el juez o el fiscal o la ciudadanía en general, que lo único que tiene que hacer es, en base a las distintas informaciones, sacar una conclusión. Y la conclusión, ¿hay una organización entre estas personas? Sí, hay una organización. ¿Hay una jerarquía? Sí, hay una jerarquía. ¿Tenían la finalidad de cometer hechos punibles? Sí, tenían la finalidad de cometer hechos punibles. Esas son las respuestas que se deben, las preguntas que se deben responder, y ahí llegas a una conclusión. Y como te digo, Luis, gracias por el espacio, es demasiado sencillo. Ahora, esas son las preguntas, ese es el análisis que se tenía que hacer.
Rodrigo, yo quiero entender, ¿verdad?, cómo se opera para tener este resultado. Si yo dejo fuera lo de la retroexcavadora y digo, no, acá no hay el elemento probatorio, cae la figura de la asociación criminal, porque tengo un solo delito, que es el tema de Electrofácil, anulé el segundo delito, que es el de la retroexcavadora, por lo tanto la consecuencia cae la figura de la asociación criminal. Estoy nomás haciendo una suposición, ¿verdad? Yo, juez, que estoy queriendo, y entonces me queda un solo delito que tiene una pena de 3 años, 5 como máximo si es que se trata de un juez, pero puedo darle 2 años, con lo cual se sustituye por multa, paga y se va a su casa.
Y bueno, esa ya fue una decisión, por eso que estoy preocupado como fiscal, ¿verdad? Porque los hechos fueron probados, los que eran necesarios probar, y no decir que no se probaron no es suficiente para un tribunal. El tribunal tuvo que decir, a mí no me convenció esta prueba, o sea que 2 meses de juicio de todos los días fueron eso. Se producieron muchísimas pruebas. Mira, el tribunal tenía que decir, a mí no me convence esto, no me convence aquello, por eso la absolvió. No puede decir, no se probó, hoy se tuvo que hacer tal cosa.
O sea, esto es muy importante. En la sentencia, que obviamente ayer poca gente se habrá quedado a escuchar todo, pero decime, en la sentencia, los jueces dicen, cuando ellos dicen no se probó suficientemente, ¿dicen qué no se probó suficientemente y por qué no se probó suficientemente?
Y tendrían que valorar las pruebas que se produjeron en juicio y no decir lo que dijeron ayer, que no se hicieron tal diligencia, que faltó tal cosa, que faltó tal testifical. Un ejemplo que te doy. Dijeron, no se le llamó al que había solicitado ser depositario judicial. ¿Para qué le vas a llamar si tenés el expediente donde él presentó un escrito? Y es claro, al leer te das cuenta. O sea que eso es la libertad probatoria también, Luis. Vos cualquier hecho puedes probar por cualquier otro medio de prueba. No hace falta que le llame a alguien si es que ya está aprobado el hecho. Y la auditoría de la Corte Suprema, que es magnífica la auditoría, no ni mencionó. Y necesariamente en la resolución deben explicar, ayer no aplicaron, ayer solamente emitió un juicio de valor contra el Ministerio Público. Es lo mismo que ahora Luis, vos me llames y me digas, ¿por qué no se investigó en forma? Y yo te diga, no, antes en esta causa hubieron 18 fiscales, eso no se hace. Yo soy responsable de mi actuación y el tribunal también es responsable de juzgar los elementos que se produjeron en juicio, no buscar responsables como para tratar de eliminar responsabilidades. Pero como en este poco tiempo que estamos hablando, Luis, yo te doy en pocas palabras, sin usar falacias ni argumentos, ni gritar como se hizo en el juicio, sin atacar a personas, te estoy hablando de hechos y de elementos que prueban esos hechos. Lo único que tenía que hacer el tribunal es la decisión. Y en cuanto a al marco penal de 3 años y aplicar a 2 años, dijeron, por ejemplo, que el hecho de que sea funcionario no se puede tener en cuenta. Claro que no se puede tener en cuenta para el reproche, o sea, que sepa la aplicación de la sanción de Dios. ¿Verdad? Pero ¿de qué funcionario estamos hablando? Estamos hablando de funcionarios del juzgado de enjuiciamiento de magistrados, que es un órgano constitucional. No es un auxiliar o una ordenanza contratado que está realizando una función. Y eso, obviamente, o sea, que el sentido común te dice que te eleva la sanción. Ahora, no es lo mismo un auxiliar que un presidente del jurado.
Claro, sobre ese mismo punto, Rodrigo, recién leíamos el artículo que hace referencia al delito de tráfico de influencias. Y si bien ahí establece primero una pena de hasta 3 años, después hay un apartado que dice que si el delito se cometió intentando influir en la sentencia de un magistrado, puede elevarse hasta 5 años de prisión. Entonces lo que no sé es si los jueces explicaron por qué, si la pena máxima podía ser de hasta 5 años de prisión, ellos terminan decidiendo aplicar solamente una sanción de 2 años. O sea, explican por qué la reprochabilidad es menor de la que uno supondría debería ser.
Exactamente, y justamente, Carlos, para separarlos tanto, si bien la fiscalía es la que acusa, es el juez el que aplica el derecho. Eso sabemos por regla general, o sea, que todos sabemos que vos denuncias algo ante un juzgado y es el juez el que aplica el derecho, y ellos están obligados a aplicar lo que corresponde, siempre que no se vulnera el derecho a la defensa, ¿verdad? O sea, que los hechos son claros y el juez, el tribunal, debía aplicar el derecho. Esa es la función del tribunal. Y buscar la norma, en este caso que también lo dijo el Ministerio Público en relación al tráfico de influencia, pero si es que hay elementos para aplicar otra norma en el mismo artículo, puedo hacerlo. Repito, sin violar el derecho a la defensa. Pero a mí lo que me preocupa, Luis, es uno, que fundaron su decisión culpando a otros, cuando que eso no debe hacerse, debe valorar las pruebas, y algo que también me preocupa es que remiten las actuaciones al jurado en juiciamiento. O sea que nosotros los fiscales, por hacer nuestro trabajo bien, en virtud del principio de libertad probatoria e investigar la corrupción, ahora eventualmente podríamos afrontar el jurado. Imagínate, eso es grave, Luis.
A mí me da la impresión de que es cubrirse las espaldas. O sea, es como yo necesito, si mi sentencia va a ser polémica, porque obviamente sabían que iba a ser polémica esta sentencia, y ya remito luego a los fiscales, al jurado de enjuiciamiento de magistrados, ya estoy apuntando a que la culpa fue de los fiscales y me estoy como lavándome las manos.
O sea, que el sentido común, Luis. O sea, que es sentido común, pero como te digo, mi preocupación es una preocupación por la institución. A mí me consta que se hizo bien el trabajo, que están las pruebas. Al escuchar, tenemos una discusión breve, Luis, y yo te voy a decir los elementos que prueban estos hechos, ya te di el uno de ejemplo. Y la preocupación es que quieran lavar las manos y nos remitan a nosotros, que actuaron más de 18 y a escuchar al jurado. ¿Cuál es la señal o el mensaje? No investigar la corrupción. Pero igual el Ministerio Público, desde mi punto de vista y personalmente, estamos tranquilos y vamos a seguir, Luis. Como yo siempre digo, la gente que me conoce, mi familia, tengo el apoyo total, tengo el apoyo de mis amigos, y eso es lo que es importante para mí. Y aquí, si bien una de las defensas me trató de millennials porque tengo 35 años, yo creo que la generación no es una forma de desmeritar, porque lo importante son los argumentos en los juicios. Pero vamos a seguir adelante, Luis.
Fito te saluda, quiero retroceder un poquito, porque escuchaba ayer los argumentos de uno de los jueces en el caso de asociación criminal y por qué descartaba la asociación criminal, y en sus argumentos decía, entre otras cosas, que el artículo que hablaba de asociación criminal tenía como verbo rector, y me llamó la atención esa frase, la palabra crear una asociación para cometer un ilícito, ¿verdad? Y que decía y explicaba que en realidad González Daer y Fernández Lipman no habían creado una organización, sino que eran parte de una institución, que es el jurado de juiciamiento de magistrados. Entonces, me llamaba mucho la atención ese argumento, como descartando la asociación criminal porque ambos eran parte de una institución en la que cumplían funciones, descartando así en parte la asociación criminal.
Sí, justamente estaba hablando recién con un abogado sobre ese tema. Aquí no se está juzgando que ellos hayan realizado funciones dentro del jurado. Obviamente, están procesados justamente porque realizaban funciones que no correspondían con esa potestad legislativa de dictar providencia, por ejemplo. Eso es lo que se juzga. ¿Tienen la potestad? Sí, tienen la potestad. ¿Hicieron bien? No lo hicieron bien. Y la organización es en el sentido de cometer hechos punibles. Y el tráfico de influencia es un hecho punible. Independientemente de que sean funcionarios, la finalidad para la cual se asociaron dentro del jurado, ¿verdad?, era para cometer hechos punibles.
Rodrigo, ¿van a apelar?
Sí, la pena exigua un total, no quiero decir desconocimiento, pero se apartaron de los elementos del tipo de asociación criminal, porque es claro que hubo una asociación, son tres personas organizadas, la organización es clara, ¿verdad? Y obviamente se creó, para que funcione una asociación de tres personas, se tuvo que haber creado. Y la creación, no es que la fiscalía, eso es un error también conceptual, no es que la fiscalía tenía que decir, probar, que el 3 de octubre del 2007 se reunieron y González Daer dijo, vamos a crear una asociación, y ahí todos votaron y decidieron. Y no, es eso el hecho.
No, más vale, obvio.
Acá es, y eso es lo que dijo el tribunal, cuándo, cómo y cuándo se creó. Acá no estamos hablando de una asociación, una S.A. Acá son tres personas que se reunieron y crearon.
Como si tuviera que existir un estatuto por escrito, claro, ¿verdad?, para poder probarlo.
Exactamente, ¿entendés? O sea que eso es para desviar la atención, porque la pregunta, ¿y quién creó? ¿Cuándo se creó? Eso no es el debate de Luis. Acá es que se creó una asociación. El tema del robo, te vas y encontrás a los que robaron el banco, te vas al allanamiento, encontrás un croquis, ¿verdad?, y encontrar vamos a realizar de esta forma,
pero ahí, te reclama que no, no encontraste el acta constitutiva de la organización criminal.
Algo así es, en serio me río dentro de la indignación, claro, porque ahora posiblemente vaya al jurado, ¿entendés? Y haciendo bien el trabajo, poniendo la mejor energía, es porque tenemos miles de casos. Yo ahora estoy en otro juicio oral, por ejemplo, ahora terminé mi juicio y empecé a las 7:30, ¿verdad? Y ponemos lo mejor de nosotros como fiscales, porque hay muy buenos fiscales, ¿verdad? No me quiero incluir, ¿verdad? Pero hay muy buenos jueces también. Y lastimosamente ciertas actividades nos tildan a nosotros, así como hay muy buenos periodistas, Luis, ¿verdad?
Ahora, yo creo que es muy importante, Rodrigo, desmenuzar este caso, porque pueden haber varios escenarios, digamos, que uno de ellos es el cierto. Yo honestamente no puedo decir cuál es el verdadero, ¿verdad? Voy a escuchar las diferentes versiones. Yo quiero saber la verdad de los hechos, ¿verdad? Una es que si esto ya hubo una decisión política, y ahí estaban metidos los jueces, de que estas personas quedaran libres, porque de eso se trataba. No podían absolverlos totalmente porque la reacción iba a ser muy grande. Acá ellos siempre están juzgando si van a torcer un fallo para beneficiar a los que están siendo acusados, sobre todo cuando eso tienen influencia política y económica. Lo que buscan es que la reacción, que va a ser una consecuencia inevitable, pueda diluirse o pueda ir contra un tercero. Entonces, yo saco un fallo como este, que es un fallo que no es ni chicha ni limonada, porque digo que son culpables, pero la sentencia resulta que hace que ellos paguen la multa y se vayan a su casa. Acá no pasó nada. Y necesito un culpable para esa sentencia. Entonces, toda la argumentación fue que la fiscalía hizo un espantoso trabajo. Anulan una figura que es clave, entonces pueden de alguna manera reducir la pena y finalmente el resultado es el que están esperando y los culpables son los fiscales. Trabajo perfecto.
Sí, la verdad que yo no te podría afirmar que existió un tipo de injerencia, ¿verdad? Pero esas son conclusiones que se sacan eventualmente, porque conozco también a los jueces y en la experiencia que tuve es un muy buen desempeño, por lo menos a dos con quienes me tocó litigar. Y sí, es posible hacer ese análisis, pero el mensaje, porque la finalidad de la sanción pues también es proteger a la sociedad, Luis.
Claro.
¿Verdad? De que no se vuelvan a cometer hechos punibles. Y el mensaje es, bueno, ni si hay audios, no se te va a condenar. Porque eso, esa afirmación que hiciste, yo no sé lo que pasó, tampoco es cierto, Luis, porque sabes lo que pasó.
No sé lo que pasó en el sentido de por qué se llegó a esta conclusión. Yo no tengo la menor duda que estos tres son tres delincuentes que han estado traficando desde los roles que tenían para definir sentencias judiciales. Para mí no hay ninguna duda. O sea, a mí cuando me diga, yo puedo decir el delincuente Óscar González Daher, el delincuente Fernández Lidman, el delincuente Caballero, porque yo los escuché. Que esos audios claro. no tengan valor probatorio es otra historia. Pero,
sí, digamos... Sí, para la mayoría del tribunal, Luis. Sí, ¿cómo? Tuvieron. Pero no como valor probatorio. Justamente el argumento de la fiscalía es que te doy el tema de los audios. Los audios fueron lícitos en el momento de la noticia criminal y el Ministerio Público inició la investigación y en mayoría del tribunal dijo que sí, que esos audios podían tomarse como noticia criminal. Pero después probamos a través de las publicaciones a otros medios de prueba todos los hechos. Esos audios ahora, esta sentencia, yo te afirmo que fueron lícitos al momento de la presentación de la denuncia como noticia criminal. El tema de la ilegalidad de esas comunicaciones es una falacia que se utilizó también y se instaló en los medios. ¿Por qué te digo eso, Luis, y que fue un argumento de la fiscalía utilizado por el tribunal? Porque no existe un derecho absoluto. La vida como bien fundamental no es absoluta, porque se le puede matar a alguien cuando hay una causa de justificación. La libertad no es absoluta, se le puede privar la libertad a una persona. La propiedad tampoco es absoluta porque se puede expropiar. El derecho a la comunicación tampoco es absoluta porque se tiene que hacer una ponderación entre el interés privado y en esta causa en ningún momento se habló de los familiares o de la vida privada de las personas, Luis.
Bueno, que justamente
una ponderación
sobre ese mismo punto. Perdón, sí, te escucho.
Sí, decime. Hay que hacer una ponderación entre una comunicación de una persona o el interés de toda la sociedad para esclarecer los casos de corrupción pública. ¿Qué prevalece? El interés de esclarecer y la corrupción pública. En este sentido, el Ministerio Público tomó esos audios como elementos de noticia criminal y inició una investigación. Inclusive en el juicio oral declaró la periodista Mabel Renzel y contó lo que escuchó sobre una noticia criminal que fue válida.
Claro, o sea, esa
hipótesis ya estaba descartada.
Claro, esto es muy importante porque también sigue habiendo discusiones al respecto. Yo planteaba este escenario, Rodrigo, para entender un poco mejor cómo funciona esto. Un mito urbano, si querés, es que en los reservados suelen poner cámaras y graban a las parejas. O sea, es una versión, ¿verdad? Okay. Vamos a suponer que entra una pareja en un motel y ocurre un crimen. Él mata a la mujer y todo queda registrado efectivamente por una cámara que oculta en algún lado estaba grabando. Llega a un medio de comunicación esa grabación. La grabación es la revelación de un crimen. Se obtuvo de manera ilícita porque no se podía grabar. ¿Eso tiene o no valor jurídico?
Y ahí tiene que hacer la ponderación. O la administración de justicia o la intimidad de las personas. O esclarecer un hecho punible o le protegemos a la intimidad de las personas. Y ese es el trabajo justamente del juez. Hacer esa ponderación, y esto no lo digo yo ni lo decís vos, Luis, lo dice la doctrina, lo dice la jurisprudencia, la teoría del árbol envenenado, la famosa teoría del fruto del árbol envenenado, fue creada a los efectos de precautelar de que el Estado no obtenga pruebas ilícitas, o sea que yo como fiscal o como policía no me podía grabarle a alguien, tengo que conseguir autorización judicial, y la excepción a esa teoría es cuando un particular obtiene una grabación. Obviamente que tiene que ser en hechos graves, no en una calumnia, en una difamación. Esa es la ponderación. Como dije en el juicio, el tribunal no es una máquina donde entran los hechos y sale la conclusión. Tiene que hacer esa ponderación y la Constitución lo permite. Desde el mismo momento en que la vida puede ser cercenada por una legítima defensa, la Constitución te autoriza a hacer esa ponderación. Y yo así, rápidamente, en cuanto a otro ejemplo que me pareció brillante, yo utilizaría ese medio que fue ilícito en cuanto a la obtención, pero en cuanto a la valoración, que es otra cosa, haría esa ponderación para ver qué es lo más importante. Y te repito, no hay un derecho absoluto, Luis. No existe un derecho absoluto. Y miles de ejemplos podemos dar en cuanto a lo que es la ponderación. Porque es muy cuadrado decir, no, la Constitución prohíbe la grabación de circuito cerrado, por decirte. No, el trabajo justamente del juez es hacer esa valoración. Y utilizar la Constitución, utilizar las convenciones, utilizar el Código Procesal, ese es el trabajo. No es a prima facie ya hablar de una ilegalidad sin hacer esa ponderación.
Rodrigo, te agradezco mucho, mis respetos.
Muchas gracias a ustedes, Luis, gracias por el espacio, porque es importante que ustedes también comuniquen cómo pasó en realidad, brevemente, y en este sentido que la ciudadanía también saque sus conclusiones. Y como digo, como representante de la sociedad en la fiscalía, cada uno tiene que ser responsable de su acto y no tirar la responsabilidad a otro, pues es el gran problema de nuestro país, Luis. Uno hace algo, no, el culpable fue fulano. Siempre sacamos la nalga en la jeringa, como se dice vulgarmente. Gracias, Luis, y saludo a Fito.
Rodrigo Estigarribia, uno de los fiscales del caso González Dar, que tomó ya casi al final, hay que decirlo también, ¿verdad? Porque este caso ha tenido un montón de fiscales.
18.
18 fiscales. Muchísimo. Antes de que se diera finalmente el juicio.